NRM Comunicaciones presenta Amanece Informado, Amanece con Martín Carmona. Cada mañana recibe la información más relevante del Valle de México y del país. En temas de política, cultura, tecnología y deportes, de manera clara y objetiva. Escúchanos por Stereo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Amanece bien informado. Amanece con Martín Carmona en Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este jueves 21 de marzo. Soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida. Gracias por mantenerse en sintonía a través de Radio 1000 AM, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día número 81. Restan 285 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos en la recta final de la semana número 12. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz jueves. La temperatura en la Ciudad de México es de 12 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 28 hasta 30 grados. Es el pronóstico meteorológico para este jueves, Martín.
Ahora sí, ya ambientados en plena primavera, Fabiola.
Así es, hay alerta amarilla en la gran mayoría de las alcaldías de la capital del país por estas temperaturas altas en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Recuerde, aunque ha estado nublado, es muy importante que usted utilice bloqueador solar porque los rayos UV aún así son muy potentes. Martín, también hay que estar muy bien hidratados y proteger a los menores de edad, a los adultos mayores y a nuestras mascotas.
No hay que confiarnos al ver que está nublado de repente por la tarde y como que dejamos o de protegernos o de cuidarnos y se sienten las elevadas temperaturas, Fabiola, así que hay que estar atentos a esta situación.
Se sigue sintiendo mucho calor a pesar de estas condiciones del cielo nublado, incluso de algunas lluvias que lograron ocurrir hace unos días, muy, muy, muy ligeras en algunas zonas de la capital del país. Hay que mantenerse muy bien hidratado, con agua natural de preferencia, vestir ropas de colores claros y pues ya prepararnos para las vacaciones de Semana Santa, Martín.
Que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. Bueno, pues vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves y comenzamos informándole que vecinos de la colonia Juárez se manifestaron para exigir una vez más la reubicación de los migrantes que acampan en la Plaza Giordano Bruno y calles aledañas. Esto debido a afectaciones en temas de salubridad e inseguridad y además para resguardar a los migrantes que hoy pues están prácticamente bajo los rayos del sol y cuando refresca la noche pues sufriendo estas inclemencias de las bajas temperaturas que se registran sobre todo en la madrugada. Y pues es una problemática que ya se va a terminar el sexenio y simplemente no se le ve salida, no se le ve solución. Desafortunadamente pues el gobierno federal ha establecido diferentes mecanismos que no permiten que los migrantes que buscan llegar a la frontera con los Estados Unidos transiten de manera correcta. Se ha vuelto muy complicado este tema y vamos a escuchar a uno de los manifestantes que justamente ayer al mediodía lo dieron a conocer su inconformidad por la presencia de estos migrantes y en demanda de una solución para los mismos. Escuchemos.
En la área de gobernación hemos tramitado cientos de oficios para hacernos escuchar y solicitar que nos ayuden a liberar las calles y plazas de la colonia Juárez. El Instituto Nacional de Migración, su subordinado, nos contestó que estaba esperando sus instrucciones, aun y que ellos tienen facultades para atender esta situación. No hacen nada, por eso protestamos. Vecinos, la calle no es albergue.
En la alcaldía Azcapotzalco se puso en marcha un operativo de seguridad en 25 colonias de la demarcación. Participan más de 1.500 elementos federales y locales.
Le comento que bajo un fuerte operativo de seguridad, Eduardo Ramírez Tiburcio, apodado como el Chori, líder de la Unión Tepito, fue trasladado de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, ubicada en Azcapotzalco, al reclusorio norte. Su pareja, Emily Reséndiz, fue ingresada al reclusorio de Santa Marta, allá en Iztapalapa.
En Morelos fueron detenidos 7 sujetos, entre ellos un menor de edad, quienes dispararon contra un helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad y lesionaron a una mujer.
Tras una denuncia ciudadana, fueron capturados 4 sujetos dedicados al huachicoleo y venta de droga en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Fue vinculado a proceso Ángel Garduño por el feminicidio de su pareja sentimental Gisela González, extrabajadora del Congreso Capitalino, cuyo cuerpo fue encontrado en los límites con el Estado de México.
El exalcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, acusado de secuestro exprés, permanecerá 4 meses más en prisión sin que se defina su situación jurídica, pues su defensa solicitó una ampliación para concluir con la investigación.
El Tribunal Electoral determinó que Cuauhtémoc Blanco debe separarse del cargo de gobernador de Morelos para mantener su candidatura a una diputación federal por Morena.
Jorge Triana, diputado federal del PAN, presentó una denuncia ante la Fiscalía Capitalina debido a que ha recibido amenazas de muerte durante actos de campaña, sobre todo en Coajimalpa, para reelegirse.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México propondrá a los partidos políticos que los próximos 2 debates de los aspirantes a la jefatura de gobierno sean el 14 de abril y el 12 de mayo.
En información de las campañas políticas para gobernar la Ciudad de México, ante la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Salomón Chertorivsky se comprometió a verticalizar la capital del país de manera ordenada para generar miles de viviendas nuevas cada año. Mientras tanto, Clara Brugada aseguró que de ganar la elección, desde el primer día de gobierno atenderá 2 temas prioritarios: el asunto del agua y la seguridad. Llamó mucho la atención la visita de Clara Brugada a la Universidad Iberoamericana, donde fue cuestionada duramente por algunos estudiantes. También hubo algunas pancartas a su llegada reclamando temas de los estudiantes de Ayotzinapa por parte de Morena, de la Ciudad de México, y del equipo de Clara Brugada. Se señaló que estas protestas de los estudiantes de Ayotzinapa eran montadas y que las preguntas y sobre todo comentarios de algunos estudiantes también eran sembrados por el equipo de TABE. Y bueno, pues esto se ha discutido mucho en redes sociales. Por lo pronto le tendremos la crónica más adelante de cómo estuvo esta visita de Clara Brugada justamente a un encuentro abierto con estudiantes de la Ibero. Y también le informo que Santiago Taboada ofreció mejorar los mercados públicos de la capital para que compitan con las tiendas de conveniencia. Como lo había adelantado, el panista presentó también una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra del jefe de gobierno, Martí Batres, por presunta intromisión en el proceso electoral.
En otros temas, la Secretaría de Educación Mexiquense suspendió a la maestra de primaria que fue grabada cuando tiraba al piso los cuadernos de sus alumnos, imágenes que se viralizaron en redes sociales.
Profesores, alumnos y trabajadores administrativos de varias universidades públicas protestaron afuera de la Auditoría Superior de la Federación, ubicada en la carretera Picacho a Jusco, para pedirse transparenten los recursos de las instituciones.
Elena Larrea, activista por los derechos de los animales y fundadora del Santuario para Caballos Cuacolandia, falleció a la edad de 30 años. Descanse en paz.
En información nacional, en su cuenta de ex, la canciller Alicia Bárcena afirmó que el gobierno mexicano da los últimos detalles al documento que presentará en el litigio contra la ley SB4 que faculta a las autoridades locales de Texas a detener a migrantes y mandarlos a su país de origen.
Y por cierto, migrantes intentaron derribar una valla de púas en la puerta 36 del cruce entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.
En distintos operativos fueron asegurados en Veracruz 202 migrantes y detenidas 3 personas por tráfico de personas.
Y entre las vacaciones de Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor inició un operativo de vigilancia y verificación en hoteles, balnearios, líneas aéreas, centrales camioneras y agencias de viaje.
Buenos días, y revisamos en México se invierte. Fernanda Franco, adelante.
Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. La Secretaría de Economía informó que del 1 de enero al 15 de marzo se identificaron 73 anuncios de inversión por parte del sector privado, con una expectativa de inversión de 31.512 millones de dólares y la generación de 39.192 nuevos empleos. La Concanaco Servitur estimó que las vacaciones de Semana Santa dejarán una derrama económica de 275 mil millones de pesos, lo que representaría la cifra más alta en su historia para la temporada. El Consejo Mexicano de Negocios y la Embajada de Estados Unidos en México trabajarán de forma conjunta en favor del desarrollo de las pymes en el sur y sureste de México. Señalaron que uno de los principales objetivos es impulsar y promover una visión conjunta en esa región del país. Martín, auditorio de Amanecer en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
Gracias, Fernanda, y también le informo que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco de la Ciudad de México, dio a conocer ayer por la noche que el Consejo Directivo de esta institución determinó de manera unánime reelegir a José de Jesús Rodríguez Cárdenas como presidente de la Canaco Ciudad de México para el periodo 2024-2025. 6:13 p.m, momento de ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de X en @ Carmona Martín.
A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura en la Ciudad de México es de 12 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 28 hasta 30 grados. Ya son las 6:14 p.m.
Continuamos en Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
De la mañana con 21 minutos, continuamos con más información y autoridades de la Ciudad de México encabezaron la apertura de Alaztlán Parque Urbano, finalmente ya está en Chapultepec, después de varios meses de retraso, ya está operando. Natalia Estrada, te escuchamos, buenos días.
¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Como ya bien lo comentabas, autoridades capitalinas y representantes de la empresa Mota Engil México encabezaron la apertura de Aztlán Parque Urbano, que ofrecerán en su primera etapa 18 de las 33 atracciones que conforman este proyecto. En su mensaje, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres señaló que Mota Engil México realizó una inversión de 4,000 millones de pesos y se esperan alrededor de 15,000 visitantes diariamente. Vamos a escuchar.
Se calcula que cada día vendrán 15,000 personas al Parque Aztlán y al año 3 millones de personas. Hoy el Parque Aztlán abre sus puertas al público con 33 atracciones. Este parque fue concebido como un sitio que reúne cultura, historia, entretenimiento para el disfrute de los capitalinos y para visitantes de otros lugares del país y del mundo. Es un proyecto que integra medio ambiente, arte, en la segunda sección del bosque de Chapultepec.
En su oportunidad, José Miguel Bejo señaló que, bueno, más bien llamó a la población a visitar el Parque Aztlán porque está pensado para el disfrute familiar. Escuchemos.
Hay que correr la voz, hay que hacer de Aztlán un centro que nos dé alegría, que nos regrese a esas épocas de la Ciudad de México en donde la nostalgia esté presente, pero sobre todo que marque las historias de familias enteras de aquí en adelante.
Y bueno, cabe recordar que las obras de este parque de diversiones generaron 6,000 empleos y las instalaciones se caracterizan por integrar propuestas sustentables, accesibles e innovadoras. Se plantaron 600 árboles, se destinó el 50% de la superficie para áreas verdes y 50% a la colocación de hidroconcreto que permite la absorción de agua. Además, cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas que será utilizada para el riego de áreas verdes y dará servicio a sanitarios y áreas comunes. Martín, la información que les tengo.
El tema está totalmente abierto, fueron algunas de las actividades que se están presentando, las que ayer se abrieron, Natalia.
Así es, Martín, falta todavía algunas atracciones que va a tener este parque, apenas Lo que comentaban es que son los 18 los juegos que van a poder funcionar y los que van a poder disfrutar las personas que asistan a este parque, Martín.
Por ahora, como está la obra del cable bus, habrá algunos problemas para el acceso. Una vez que esté funcionando el cable bus, creemos, y todo parece indicar, y así está la planeación, que será mucho más rápido el que los ciudadanos puedan visitar ese parque. Pues ojalá que ya para diciembre, ¿no? Más o menos ya esté funcionando al 100% y que lo disfruten los capitalinos. Afortunadamente, también este tipo de atracciones ayudan mucho para relajarse, ¿no? Sobre todo por los problemas que vivimos cotidianamente en la capital del país.
Así es, Martín, y queda muy bien, sobre todo porque la próxima semana ya algunas personas pues estarán disfrutando de vacaciones y pueden aprovechar para visitar este parque.
Exactamente, Natalia, gracias.
Pendientes, buenos días.
Buenos días, 6:24 a.m. y falleció la activista Elena Larrea. Ella es fundadora de Cuacolandia, un refugio de caballos que se ubicaba allá en Puebla, muy activa en redes sociales, y fue desafortunadamente ahí donde se dio a conocer esta noticia. Edmundo Campos, cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal, Martín? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Pues así es, el fallecimiento de Elena Larrea, fundadora de Cuacolandia, que es un refugio de equinos que se localiza en la zona de Atlixco, Puebla. Tenía bajo su custodia 57 caballos que eran rescatados de maltrato o abandono, a lo que, bueno, pues mantenía a todos estos caballos gracias a los ingresos que obtenía de una plataforma en la que modelos, bueno, pues venden suscripciones y por fotografía, transmisiones en vivo y algunos videos. Así mantenía Cuacolandia. Esto, bueno, pues finalmente la muerte fue confirmada por la misma cuenta de este refugio. Se informó que la muerte de Larrea fue consecuencia de complicaciones médicas tras una operación estética a la que se sometió en semanas recientes. La última vez que vimos a esta activista fue durante una manifestación en la zona del Congreso del Estado, cuando, bueno, pues fueron a impulsar algunos derechos de los animales, que ya se veían, digamos, con algunas complicaciones de salud de los últimos días. Las semanas recientes, ella, bueno, había sido objeto de diversas pues notas periodísticas, incluso a nivel nacional, o el rescate de una potranca. Aquí mismo lo platicamos, Martín, sí, a través de un video en que se veía cómo un hombre golpeaba de manera repetida a un equino, y que, bueno, pues después se descubrió y que presuntamente pues también abusaba del animal. Y bueno, pues ella rescate este equino, y bueno, formaba parte de todos estos que tenía en Cuacolandia. Tenía caballos, mulas y burros, o sea, prácticamente decenas de ellos, y que, bueno, era su tarea tenerlos en buen estado de salud. Ayer, pues a esta hora aproximadamente que empezó a correr estas versiones de su fallecimiento, se confirmó que había sido por complicaciones de salud. Ya hacía un comunicado oficial después de las 2:00 p.m, cuando se hace, pues ya se define qué había pasado con ella. Y bueno, pues muy lamentable, sobre todo porque, bueno, esta tarea que realizaba pues evidentemente es importante, y hay que mencionar, tenía 30 años de edad, ella era muy joven, y ahora todos los animales que tenía a su resguardo pues serán digamos,
esa es apoyados. La gran pregunta, Edmundo, ¿qué va a pasar con la labor y el trabajo que ella hacía con el cuidado de estos animales? Yo creo que esa es la duda de ahora, ¿quién se va a encargar de eso, no?
El gobierno del estado ya levantó la mano, Martín. No los van a sacar del lugar donde, de Cuacolandia, prácticamente. Se van a quedar en ese sitio, primero por la cuestión de la logística que podría imperar en moverlos del lugar. Segundo, que no habría otro punto que sea, digamos, mejor también para los animales. El gobierno del estado, ya por bienestar animal, se encargará de estos animales. Y bueno, pues ya lo decía en primera parte, y el gobierno en un comunicado, que se encargarían del bienestar de estos animales, y ya por la noche tuvimos una confirmación de que los animales no se van a mover del sitio, ahí van a permanecer. Así que, bueno, pues digamos que bien, no habría o no tendría que haber problemas por esta cuestión de los equinos.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca el tema, justamente para confirmar que la autoridad, bueno, en este caso el gobierno del estado, se hará cargo de todos estos animales, y descanse en paz Elena Larrea. Gracias, Edmundo, por la información.
Buen día, Martín, gracias.
Buenos días. Estas son las actividades y las acciones que sí se deben de imitar de lo que se ve en redes sociales. El hecho de que se comprometan, en este caso, como lo hizo Elena Larrea a cuidar a los animales, a ser una activista a favor de los derechos, sobre todo de estos caballos, y a partir de ahí creo, reitero, que son de las cosas que se deben de imitar de todo lo que vemos a diario en redes sociales, para que pues cada vez haya más gente comprometida con el bienestar de nuestros animales. Son ya las 6:28 a.m. Más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
Buenos días, Martín, auditorio de Amanes en Enfoque Noticias. Luego de casi 4 años sin registrar casos de sarampión, la Secretaría de Salud confirmó un caso importado de este virus detectado en la Ciudad de México el pasado 14 de marzo. Se trata de un menor que se encuentra estable y en recuperación, originario de Rumania y residente de Hungría. Cabe señalar que la detección inicial se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se evaluó en el Consultorio de Sanidad Internacional de los Servicios de Salud Pública de la capital. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, visitó en Azcapotzalco la Escuela Secundaria Diurna 124 México para supervisar uno de los cosechadores de lluvia instalados en las escuelas de educación básica de la capital. Informó que en 2 meses todos los planteles contarán con este sistema.
Como este, se han instalado ya en la Ciudad de México 950 y estamos instalando otros 1000. En 2 meses vamos a tener estos sistemas de captación de agua de lluvia en todos los planteles de primaria y secundaria públicos de la Ciudad de México.
Irregularidades se reportaron en el portal de trámites y servicios de la Dirección General del Registro Estatal del Transporte Público Mexiquense, tras detectarse cuentas de usuarios no verificadas que entorpecían el servicio y generaban malas prácticas al momento de realizar los trámites. La elefanta Annie será trasladada de Jalisco al Zoológico de Aragón, en donde estará acompañada por Ellie y Gypsy, dos ejemplares de su misma especie. La Profepa informó que en todo momento se ha buscado que el espécimen no se estrese. La COFEPRIS inició una nueva investigación de riesgo sanitario luego de recibir varias notificaciones sobre el desarrollo de una infección del torrente sanguíneo en pacientes de un hospital privado de la capital que se sometieron a procedimientos ambulatorios. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
Gracias, Noemí.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier Trejo Garay, ¿cómo te
presente? ¿Cómo estás, mi querido Martín? Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenos días, Javi.
Buenos días, qué gusto saludarles. Vámonos con lo más importante de la información deportiva. Finalmente ha llegado el día en el cual México va a enfrentar a Panamá buscando su boleto para esta final de la Nations League. Este partido se va a jugar a las 8:00 p.m. El debate, por cierto, en los últimos días, mi querido Martín, ha sido Ochoa o Malagón. Se está deshojando la margarita. Ochoa o Malagón, Ochoa o Malagón. ¿Quién se queda entonces con el arco para esta noche, micro Martín?
Yo te daría una tercera opción, Julio González, el de Pumas.
El de Pumas, sí, también. ¿No? Es claro, buena opción.
Alguno más buena joven, opción. El de Santos también podría ser.
Ah, bueno, sí, claro.
Ya también para tratar de probarlo y ver si está a la altura de las,
de las expectativas.
No quiero regresar al tema de Ochoa, pero yo sí le daría salida. Sí. Algún joven, ¿no?
Sí, yo creo que ya es tiempo. A ver, si estamos en un proceso mundialista de aquí a 2 años, Martín, que estaremos ya hablando específicamente del mundial, si mantienes a Ochoa en la puerta, significa que lo sigues considerando como una posibilidad para que sea tu portero en el mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Así que bueno, pues mientras ahí esté Ochoa, ahí está. Ahora bien, sí creo que el mejor portero es el que tiene que estar, punto. Si Ochoa es el mejor, está bien. A pesar de sus 38 años de edad, si sigue siendo el mejor, sí. La pregunta es, ¿realmente Ochoa sigue siendo el mejor portero de México? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora bien, también Estados Unidos va contra la selección de Jamaica. Este partido saldrá a las 5:00 p.m, un poco más temprano. Los que ganen de este duelo y el de México contra Panamá van a disputar esta final de la Nations League. Pero alrededor de la selección mexicana de fútbol, mi querido Martín, de lo que se ha hablado en las últimas horas, no es del partido de México contra Panamá. Ni siquiera ya ha sido el tema de Ochoa o Malagón. Es decir, se ha venido a menos el tema de quién será el portero de la selección mexicana de fútbol. Y lo que está sobre la mesa es, hoy en día, lo que ocurrió en Qatar 2022, es decir, durante el Mundial de Qatar de hace ya casi 2 años, bueno, año y medio, qué pasó justamente con la decisión o las decisiones que tomó el Tata Martino y que acabaron, digamos que con una eliminación muy temprana de la selección mexicana de fútbol. Ojo que desde el primer año, tú recordarás, Martín, que empezó muy bien el Tata Martino con el equipo mexicano y un año después el equipo se acabó, el equipo se perdió. Incluso empezaron los problemas de salud de Tata Martino y viajaba constantemente a Argentina, ya no vivía en México, iba y venía.
Y ya no viajaba a veces a los
partidos. Ya no viajaba a los partidos, no viajaba a ver a los jugadores, a los partidos. Empezó a desatender el negocio, empezó a desatender al equipo mexicano. Y luego lo que ocurrió ya en Qatar, lo vimos, justamente un empate contra Polonia, y luego la derrota ante Argentina. A ver, aunque presupuestada la derrota contra Argentina, porque me parece que enfrentando al equipo que además todavía no sabíamos iba a ser el campeón del mundo, sabemos que de 10 enfrentamientos que se juegue México contra Argentina, por ahí México va a empatar uno, ¿no? Y va a ganar otro quizá, pero los otros 8 los va a ganar Argentina. O sea, una derrota posible contra Argentina es lo que se tenía contemplado. Lo que llamó la atención, Martín, fue la forma de perder, ¿no? Esa fue la forma que, o lo que más lastimó, la forma en la que se perdió ante la selección de Argentina. Y después de eso, Martín, vinieron las críticas, se jugó un buen partido contra Arabia Saudita, ya no alcanzó, México quedó eliminado temprano y pa' su casa. Lo que ocurrió recientemente, Martín, es que jugadores de aquella selección han empezado a hablar acerca de la gestión del Tata Martino, como es el caso de Edson Álvarez y también del Chucky Lozano. El Chucky Lozano, entre otras cosas, decía que no había conexión con el equipo, que se había perdido la conexión, que se había perdido la comunicación con el Tata Martino. Y lo de Edson Álvarez, que decía que sí había comunicación al principio con el Tata Martino, pero que después prácticamente lo ignoró, ya no entendió qué pasó, al grado de que uno de los mejores jugadores de la selección mexicana, Edson Álvarez, no fue considerado para jugar contra Argentina, Martín.
Pues sí, alguien tendrá que explicar en algún momento si es que el Tata Martino viene a México y da alguna explicación, sí, claro. O igual ya lo dará por otros asuntos, ¿no?
Mira, seguramente en conferencias de prensa que tenga próximamente con su equipo, el Inter de Miami, le van a preguntar, no va a faltar algún reportero que le pregunte acerca de qué opina de las declaraciones de Edson Álvarez. Y de hecho, el 10 de abril en México se va a jugar el partido entre Rayados de Monterrey y el Inter de Miami. Un día antes, el día 9, habrá conferencia de prensa de los directores técnicos, y ese 9 de abril seguramente ya en Monterrey, hombre, le van a dar con todo, ¿no? Y de hecho me parece que la estancia del Tata Martino no será tan agradable desde que llegue, ¿no?, al aeropuerto, me lo parece.
No dejó buenos resultados.
Pues solamente para poner un poco de contexto, Martín, ¿qué te parece que escuchamos qué fue lo que dijo Edson Álvarez a nuestros amigos de Caliente? Y es de lo que ahora se habla, digamos que es lo que ha levantado tanto polvo justamente las declaraciones de Edson Álvarez, que son estas.
En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él le gusta, él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, entonces compartíamos muchas cosas. Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Entonces, cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño. O sea, como si nunca me hubiera visto jugar, como si no inicié y no jugué.
Pues ahí está, no inició, no jugó ese partido, uno de los mejores jugadores en la banca, Martín.
Se quedó en la banca, como ha sucedido en varias ocasiones, ¿no? ¿Cuántas historias no tenemos de ese tipo, donde lamentablemente los técnicos, veto a saber qué...
Se guardan los cambios,
quién les aconseja y pues lo que originalmente venían practicando, pues no lo llevan al terreno de juego ya a la mera hora, ¿no?
Ahora no sé tu opinión, Martín, pero esas versiones que ahora en redes sociales han desatado acerca de que el Tata Martino vendió el partido contra Argentina, me parecen ridículas, me parecen absurdas. Pero sí creo que no hizo por ganar el partido.
Claro.
Que fue muy medroso, muy conservador, no sé por qué.
Y no se cree esto de que haya vendido el partido simplemente por la alineación y el nivel de los jugadores mexicanos.
Porque enfrentas a Argentina. A ver,
si 8 jugadores hubieran estado de primer nivel en grandes equipos de Europa, sí te creo. pero no traemos un nivel
correcto
con jugadores así que pusieran a temblar a Argentina. ¿Eh?
Sí, aquellos años en los que teníamos a jugadores que en equipos top,
ya pasaron,
la verdad sí, no es el caso, pero sí dejó un mal sabor de boca la forma en la que se perdió, insisto, un partido que creo que era perfectamente previsible que se podría perder, se perdió de una manera bastante, me parece, se murió prácticamente en nada el equipo mexicano, ¿no? Que eso es lo que hoy se critica tanto. En fin, vamos a ver cómo le va a el Tata Martino, pues, cuando venga a México, y lo hará, pues, prácticamente en, ¿qué le digo yo?, en 3 semanas más. Ya por último, Martín, nada más comentarte, más adelante hay que hablar de Shohei Ohtani, ¿no?, y lo que está pasando con el jugador nipón.
Está de regreso.
Sí, a ver, es que mientras se está jugando el partido entre los Padres de San Diego y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, segundo partido de la temporada, allá en Seúl, bueno, pues el tema es que Shohei Ohtani habría, de su cuenta, habrían salido $4.5 millones para una casa de apuestas, lo cual está prohibido. Pero aparentemente fue el intérprete.
El que hizo el movimiento.
El intérprete de Ohtani, no sé. A ver, si he escuchado muchas versiones, era una deuda que tenía el intérprete y Ohtani lo quiso ayudar para pagar esa deuda, que generoso, $4.5 millones, hombre, yo quisiera tener un amigo así. Pero bueno, o la otra es que aparentemente el intérprete habría extraído el dinero para pagar esa cantidad de dinero.
Sin avisar a Ohtani.
Sin avisar, entonces eso ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahora también, ¿Qué nivel de confianza y de falta de seguridad de Ohtani para darle todas
cuidar,
las...
Y sobre todo para cuidar, ¿no?, esa parte de los dineros que puede prestarse a varias interpretaciones. Pues ojalá se aclare ese tema, ¿no?
Más adelante platicamos de ese tema, Martín, también lo de qué pasa con el caso de Luis Rubiales. Ya han girado orden de aprehensión a el expresidente de la Federación de España por contratos irregulares.
Irregulares, muy bien.
Platicamos de ello.
Te estaremos atentos, Javier. Gracias y buenos días. 6:40 a.m. Le informo que México escaló tres posiciones justamente entre los países que más exportan en el mundo. Del lugar 13 pasó justamente al lugar número 9, en este caso fueron 4 posiciones, déjeme corrijo, 4 posiciones avanzó México, del lugar 13 al lugar 9, según estas cifras, México se ha logrado colocar entre los principales 10 países exportadores del mundo, gracias a pues la potencia que tiene el sector exportador, y mucho se debe a la industria automotriz mexicana, que tiene una gran calidad en su mano de obra, ha logrado pues abrir otros mercados y posicionar pues sus productos en nacionales. Fabiola.
Pues son excelentes noticias, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, y aprovechando este tema económico, queremos escuchar esto.
¿Como para qué, Fabiola, o de quién?
Porque estamos felicitando a Volkswagen por sus primeros 70 años de historias en México, Martín, de todos los mexicanos. Todos hemos vivido muchas aventuras detrás del volante de nuestros grandes compañeros de viaje. Grandes historias se han contado y se seguirán contando, pues deseamos que sean muchos años más. Feliz 70 aniversario a Volkswagen, Martín.
¿Tuviste un bocho, Javier?
Sí, claro.
Tradicional bocho.
Sí, tuve mi bocho.
Yo también tuve uno.
Que me lo robaron, por cierto, pero bueno.
Bueno, el icónico bocho se fabricó en México durante 36 años, desde 1964 hasta 2003. Ya es un auto clásico.
Ya es un clásico. Yo creo que muchos, además, aprendimos a manejar en Volkswagen.
Sí, claro.
¿No? En el bochito era
sí.
El de batalla. Que,
aguantador, sí,
en
claro.
El cual aprendiste a manejar. Felicidades a esta industria, a Volkswagen. En 1954, veo los datos, en 1954 llegaron los primeros vehículos a nuestro país, gracias a un grupo de inversionistas. A partir de ahí, la historia se cuenta sola, por supuesto, con una gran calidad, y quisiéramos más empresas de este tipo en México.
Pero además, Martín, cabe destacar que en nuestro país se han producido 13.7 millones de vehículos Volkswagen, y la planta de Puebla es una de las más grandes de este grupo.
Felicidades a todos los que integran la familia de Volkswagen, y que sean muchos años más.
70 años de innovación, crecimiento y huella en la cultura popular en nuestro país.
Estás escuchando Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
6:47 Saludo en la línea telefónica a Rodrigo Hernández, consultor senior en MW Group. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días.
Hola Martín, buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, pues tenía curiosidad de conversar contigo para saber cómo les fue a los aspirantes a la gobernar la Ciudad de México después del debate del fin de semana pasado.
Mira Martín, el debate juega un papel fundamental en cómo se afecta la conversación de los tres candidatos en términos de alcance y en términos de las líneas de conversación. Es decir, todas las líneas de conversación, la mayoría de ellas, tienen que ver con el debate. Entonces, si te parece, comenzamos con el alcance, sí, como todas las semanas. La candidata que tiene mayor alcance es la candidata Clara Brugada, que pasa de 35.9 millones a 65.1, seguida por Santiago Taboada, que pasa de 41.8 a 62.5, y Salomón Chertorivsky, que tiene 42.3 millones, es el que experimenta el incremento más grande porque él venía de 14.9 millones la semana pasada. Mm.
Le ayudó mucho el debate.
Le ayudó mucho el debate, le dio le generó mucha conversación y visibilidad, es correcto. Después, en términos de percepción, pasan cosas interesantes. El candidato Santiago Taboada es el que experimenta un mayor incremento en la percepción a favor, que pasa de 54% a favor a 66% a favor, mientras que Clara Brugada baja de 36% a favor a 21% a favor. Y en el caso de Salomón Chertorivsky, pese a que su conversación incrementó de forma muy importante, más de tres veces, él pasa de 40% a favor a 13% a favor. Ahora, antes de pasar al detalle, Martín, solo quiero hacer aquí una aclaración metodológica. La percepción y las líneas de conversación nosotros las sacamos de X. Okay. Entonces, esto aquí tiene un papel importante también, no solo la opinión pública, sino cómo los medios están participando en la conversación y cómo están reportando lo que sucede. En el caso de Santiago Taboada, los tres ejes positivos más importantes. Primero es la felicitación de Xóchitl Gálvez de su participación en el debate. El segundo es la publicación de Massive Caller que lo pone a él como el ganador del debate. Y después el tercero tiene que ver con dos comentarios que él hace en el debate que son retomados de una forma importante en redes sociales. El primero es el comentario que le hace la candidata Clara Brugada de que los niños no necesitan vales, sino instancias infantiles, y que en la Benito Juárez se han recibido a los niños que se quedaron sin este servicio. Y el segundo comentario tiene que ver con que va a buscar dignificar el trabajo de la policía. En términos negativos, los tres ejes más importantes son que dentro del espacio periodístico de Sin Máscaras, el conductor Manuel Pedrero publica un link en el cual se pueden ver todos los edificios que han sido aprobados por Santiago Taboada. Uh-huh. Se comenta agarra tracción también el comentario de la candidata Clara Brugada, donde habla de las cinco verdades de Santiago Taboada, que es 60% de estancias infantiles cerradas, solapación al cártel inmobiliario, que comenta que reprobó en transparencia, cero obra pública nueva y un gobierno machista. Eso se retoma de forma importante. Y la otra línea sería que Mitofsky pone a Clara como la candidata que encabeza las encuestas. En el caso de Clara Brugada, los ejes de conversación están bastante ligados con los de Santiago Taboada, en el sentido de que los negativos de Santiago se hacen positivos de Clara y los positivos de Santiago se hacen negativos de Clara. Entonces, el primer eje positivo es su comentario sobre las cinco verdades de Santiago Taboada, que comenté hace un momento. El segundo tiene que ver con que Mitofsky la posiciona como la candidata que encabeza las encuestas. Y el tercero tiene que ver con periodistas, en este caso el comentario de Poncho Gutiérrez, que menciona que es la mejor candidata y solo hace falta ver lo que se hizo en las utopías para ver su capacidad de gestión, y el comentario de Hernán Gómez Bruera, en el cual comenta que ella ganó el debate. En términos de su conversación negativa, el primer eje tiene que ver con el comentario, con el resultado de Massive Caller, en el cual sale posicionada ella como la segunda persona que ganó el debate, poniendo a Santiago Taboada como el primero. Y el segundo tiene que ver con el comentario de Santiago Taboada sobre las estancias infantiles, que comenté también cuando sí. hablamos de los ejes positivos de Taboada. Y el tercero, este sí tiene que ver con otro comentario que hace Santiago Taboada dentro del debate, y es la foto que muestra donde se ve que ciudadanos de Iztapalapa necesitan comprar agua en pipas para poder abastecerse.
¿El tema de las palomitas le ayudó a Salomón?
El tema de las palomitas con Salomón no juega un papel importante. En realidad, los ejes más positivos de la conversación de Salomón tienen que ver con que se habla de dos de sus propuestas: la legalización de la eutanasia y el buscar cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para crear una ciudad satélite. Esos son los dos elementos más importantes. Y los dos elementos negativos más importantes en el caso de Salomón tienen que ver con que, de acuerdo a Massive Caller, el candidato quedó en último lugar en el debate, y que la encuestadora Encuesta MX señala que bajó su puntaje en las encuestas después del debate.
Claro. En los debates, además de esta conversación, y sobre todo en X, que es donde se habla mucho de cuestiones políticas, en general, ¿fue bien valorado en redes sociales o siguen siendo los medios tradicionales por donde se ve y se consulta más los debates, en este caso, Rodrigo? ¿Qué percepción tienen ustedes?
La percepción que tendríamos es que definitivamente las redes sociales jugaron un papel importante para la transmisión del debate. No tenemos una medición específica, pero yo te daría esta hipótesis. Yo creo que es altamente probable que un número importante de ciudadanos hayan visto el debate por alguna plataforma de internet, ya sea por X, por YouTube o por Facebook.
En la misma página del Instituto Electoral, ¿no?
En la misma página del Instituto Electoral, o también algunos medios grandes o pequeños que permitían ver el debate.
El debate, correcto. Pues Rodrigo Hernández, seguiremos atentos a la evolución de las campañas para jefe de gobierno en las redes sociales. Gracias por estar esta mañana.
Muchas gracias a ti, Martín, y que tengas un excelente día.
Igualmente, Rodrigo Hernández, consultor senior en MW Group. Buenos días, y la Comisión Nacional Forestal nos informa que hay 11 incendios apagados ya en el territorio nacional, 30 se mantienen activos y uno de estos es el del Parque Nacional Iztapopo. Gloria Aguilar, cuéntanos cómo están las cosas por allá. Buenos días.
Gracias, Martín. Muy buenos días. Saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Y efectivamente, el incendio forestal que inició desde el pasado 14 de marzo, hoy se cumplen ya 7 días, que se registra en el Parque Nacional Iztapopo, está controlado apenas en un 75% y se ha mantenido estacionario en esa cifra y solamente se ha logrado liquidar el 50%, informó la protectora de bosques del Estado de México, y señaló que Esto lo voy a conocer de acuerdo con los puntos que se han tenido sobre el análisis de calor que registra FIRST-NASA y que reporta una afectación preliminar de 1.765 hectáreas, de las que 1.660 se encuentran en el Estado de México. Para combatir este incendio, este pasado 20 de más bien este 20, que cumplió ya 7 días, laboran 200 brigadistas, entre los que están ejidatarios y vecinos de las comunidades de la zona, personal de Probosque, personal de la Comisión Nacional Forestal, así también como de áreas naturales protegidas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía de Alta Montaña, de Protección Civil Estatal y de los municipios. Explicó que la topografía de la zona, el calor y el aire ha dificultado el combate del fuego. Este incendio inició prácticamente por una fogata que no quedó bien apagada, y esto fue lo que ha desatado y las afectaciones que ha tenido. En la zona de Ameca-Meca, brigadas de la Cruz Roja y de los municipios de la región se organizaron para llevar alimentos y agua a los brigadistas que laboran en el lugar. Probosque reportó que del 1 de enero al 18 de marzo del 2024 se han registrado 389 incendios forestales en el Estado de México, afectando 3.208 hectáreas, de las cuales 1.987 corresponde a arbustos y pastizales. mientras que 198 hectáreas son arbolado de renuevo y 23 hectáreas son arbolado adulto. La tarde de lunes señalaron que quedaron sofocados incendios forestales registrados en los municipios de Texcoco, en donde se hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y sobre todo para evitar realizar fogatas, evitar incluso tirar colillas encendidas o cerillos a una zona boscosa o de pastizal. Y también se habló para que no se realicen quemas forestales, ya que, quemas agrícolas, ya que en el municipio de Texcoco este incendio que tuvieron derivó de una quema de pastizal para siembra.
Qué mala suerte, porque sí se les dice todas las temporadas a los agricultores que eviten este tipo de situaciones o que lo controlen, y vemos todo el tiempo que se siguen suscitando estos incendios. Gloria, gracias por la información.
Gracias a ti, Martín. Muy buenos días.
Buenos días, Fabiola.
Martín, la Secretaría de Salud confirma un caso importado de sarampión en la Ciudad de México. Se trata de un niño originario de Rumania. Ya está recibiendo el tratamiento adecuado, pero no se exhorta a la autoridad a vacunar a los menores de edad.
A los menores de edad contra esta enfermedad del sarampión. Pues gracias, Fabiola.
La temperatura es de 13 grados.
Y ya viene Mario González con más noticias. Gracias por su atención. Buenos días.